Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 24 de junio de 2016 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Como cada semana, te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Y Andalucía, Radiópolis, también los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación en España de la primera banca pública en el municipio de La Roda de Andalucía, Sevilla. Tendremos como invitado al alcalde de esta localidad, Fidel Romero. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el hecho de que 8 millones de personas hayan firmado una petición de Greenpeace para solicitar la creación de una zona en el Ártico libre de actividad comercial. En la sección Mirada al Consumo incidiremos en la primera cooperativa de suministro eléctrico de Castilla y León Energética, que han fundado los consumidores. Entrevistaremos a Santiago Campos, vicepresidente de Energética. Al Teo de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta y lo dedicaremos hoy, entre otras cuestiones, a conocer el informe CEAR 2016, las personas refugiadas en España y Europa. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Jaume Durà, coordinador del Comité de Ayuda al Refugiado País Valenciano. La sección Hablando con nuestras abuelas y abuelos la dedicaremos a conocer la vida de Carmen Berlanca, jubilada de 64 años que ha dedicado todo su activismo político al Partido Comunista de España. Será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. La grafología estará presente en Otras Luces. Tendremos como invitada a Josefina Perales, diplomada en criminología, perito calígrafa y grafóloga. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poeta Pura Peris. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación en el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía, Sevilla, de la primera banca pública municipal de España. Tenemos al otro lado del teléfono a Fidel Romero, alcalde de este municipio. Buenas noches, Fidel.
Hola, buenas noches.
Vamos a situar un poco al escuchante. ¿Cuántos habitantes tiene la Roda de Andalucía?
Pues 4.200 habitantes.
¿Y cuál es la actividad económica fundamental? ¿A qué se dedican?
La Roda es un pueblo que es agrario, pero la Roda tiene mucha actividad industrial en torno de lo agrario. En la Roda de Andalucía existe mucha manufactura relacionada con el olivar, con la aceituna de mesa, con el aceite de oliva, con la maquinaria también del campo, la maquinaria que utilizamos para el trabajo en el campo, pues la verdad es que tiene una zona industrial bastante importante.
Políticamente, ¿cómo está distribuido el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía?
Pues el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía lo componen 11 concejales, de los que hay un concejal del Partido Popular, 4 concejales del Partido Socialista y 6 concejales de Izquierda Unida.
Lo que sí es significativo, en ese caso, Fidel, es que el gasto social del ayuntamiento supone nada menos que el 38% del presupuesto municipal, ¿no es así?
Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya muchos años siendo un referente, no solamente para la provincia de Sevilla, sino para el conjunto de Andalucía y yo creo de España, porque supone un gasto importante, la cesta básica, el empleo, el tema de los microcréditos, el tema de las ayudas a los estudiantes, en fin, nosotros generalmente tenemos una política social que es un avance en el sentido de lo que nosotros conocemos en nuestro entorno en Andalucía y en España, y una apuesta muy fuerte por esa política social que nosotros entendemos que en este momento tiene que ser el referente de cualquier gobierno progresista.
Y el gasto que ha habido en recortes en diferentes partidas por parte de la administración, ¿ustedes lo han complementado?
Sí, nosotros hemos sido en sostén para todos esos recortes. Nosotros tenemos una residencia, tenemos la ayuda a domicilio, nosotros no tenemos competencias en esas materias ni en materia de empleo, pero sin embargo nosotros sí estamos ahí soportando todo aquello que la administración recorta. Por ejemplo, ponemos 175.000 euros en la residencia de ancianos, ponemos también 35.000 euros en el tema de ayuda a domicilio, ponemos en todos los programas sociales que vienen una y otra vez recortados desde el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las propias diputaciones, nosotros ponemos también los recursos necesarios para que esas prestaciones no estén en detrimento de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, de nuestra localidad. La verdad es que son políticas innovadoras que hemos ido implementando en todos estos años y que se han culminado con dos medidas que hemos lanzado en este último presupuesto. Una de ellas es el tema de alquilar unos pisos para que los estudiantes de la Roda de Andalucía, que están a 127 kilómetros de las universidades, pues tengan también gratuitamente su estancia, tengan solucionada el tema habitacional. Y la otra es la banca pública, que ha cumplimentado también una serie de medidas de ayuda a los pequeños autónomos, a los empresarios, de ayudas también a los trabajadores, de ayudas también a la inserción laboral de discapacitados, un montón de ayudas que el ayuntamiento pone a disposición de nuestros vecinos y vecinas.
Vamos ahora a hablar sobre esa banca pública municipal. ¿Cómo fue la gestación de la idea?
La idea viene dada porque el Banco Central Europeo, como todos saben, no puede prestar a las instituciones públicas, a las empresas públicas, a los ayuntamientos ni a los gobiernos. Está prohibido en sus estatutos. Nosotros estamos viendo que tenemos una banca que hemos salvado, a la que ha costado 70.000 millones de euros a todos los españoles. A cada uno de nosotros nos ha costado 1.300 euros de nuestro bolsillo salvar a la banca, y sin embargo la banca lo que hace es echar una mano al cuello de los pequeños y medianos agricultores, de los pequeños y medianos empresarios, de la gente que lo está pasando mal, de los autónomos. Y la verdad es que nosotros no vemos ninguna intencionalidad de ayuda en ese sentido. Esos créditos que se cogen del Banco Central Europeo y que los cogen al 1%, los transforman en un 8-9% para los pequeños y medianos negocios, que a su vez son los que sostienen el 80% del empleo. Nosotros hemos querido pues gestar una idea que nosotros creemos que es importante, plantar un germen que nosotros también pensamos que en los próximos años también iremos sumando también recursos y dinero. Nosotros hemos abierto también la posibilidad de donaciones para esa banca pública, que va enfocada fundamentalmente a los pequeños y medianos negocios, a los autónomos, a aquella gente que quiere hacer una pequeña reforma en su local, a aquella gente que tiene necesidad también de comprar material para intentar de poder tener a la venta o recursos en algún momento para pagar algunas facturas que tengan atrasadas y que pongan al día la economía de estos pequeños negocios, que suelen ser negocios familiares, autónomos. Son pequeños negocios que, como he dicho, generan el 80%, son más de 320 los autónomos y después unos ciento y pico también las pequeñas y medianas empresas que hay en la Rioja de Andalucía, que yo creo que tenemos que estar al servicio de ellos y que tenemos que generar una banca que al 0% ponga esos recursos para que puedan hacer las pequeñas reformas o puedan hacer las pequeñas cuestiones que avancen en su negocio y que mantengan el empleo que crean esos pequeños y medianos negocios.
Vamos ahora a comunicar a nuestros escuchantes quién conforma la Junta Directiva de esta banca pública municipal.
Pues la banca pública está sostenida en lo que son microcréditos a pymes, que nosotros la llevamos a la Comisión Especial de Cuentas, que hace de consejo de administración de la banca, donde el presidente es el alcalde, donde el fedatario público hace de interventor de las cuentas del banco, donde también tenemos la posibilidad de que estén todos los grupos representados en esa Comisión Especial de Cuentas y que sean la parte del consejo de administración. En definitiva, lo que van a hacer los vecinos y vecinas de mi pueblo es llegar al ayuntamiento, decir en ese ayuntamiento: yo necesito un crédito de 1.000 euros o 1.500 euros, ese crédito lo voy a devolver en un año, en 18 meses, al 0% de interés, y me hace falta el crédito porque tengo que cambiar la puerta de mi local, porque tengo que cambiar el mobiliario, porque me hace falta una estantería, o porque tengo que cambiar la caja registradora, o porque tengo que pagar esta factura, o porque tengo que comprar suministros para mi negocio. Y entonces pues nosotros le vamos a facilitar al 0% para devolverlo sin ningún tipo de interés, y pasarán por ese consejo de administración, que será la Comisión Especial de Cuentas, que garantizará el que toda la gente se le pueda dotar de esos créditos.
Inicialmente, esta banca pública municipal del Ayuntamiento de la Rioja de Andalucía, Sevilla, parte con un fondo de 25.000 euros, ¿no es así?
Sí, la verdad es que nosotros lo que hemos querido sembrar un poco también el germen. Estamos hablando de un pueblecito que tiene 4 millones y medio de presupuesto. Estamos hablando de 4.200 habitantes. Entonces nosotros la verdad es que además tenemos otras medidas también en el presupuesto, que son que aquellos autónomos que están más de 6 meses dados de alta como autónomos tienen un acceso a una ayuda de 500 euros a fondo perdido, que también lo damos. También todos aquellos negocios pequeñitos que se hacen en el pueblo, que son para el autoempleo, que no tienen más de 150 metros de dimensión, pues también todo lo referente al papeleo que se hace en el propio ayuntamiento, a la gestión del propio negocio y todo lo que tenga que ver con la administración local, le cuesta 0 euros. Por lo tanto, nosotros lo que hemos puesto es la administración al servicio de la economía productiva, de aquella que genera riqueza y que genera empleo, y no al servicio de la economía especulativa, como han estado los bancos jugando a la ruleta rusa para intentar que al final todos los ciudadanos paguemos sus desmanes o su economía especulativa, no la economía productiva a la que nosotros defendemos y amparamos desde este ayuntamiento.
Fidel, vamos a hablar ahora, si le parece, de esos alquileres para estudiantes con pocos recursos. En total van a ser 16 beneficiarios, ¿no?
Sí, nosotros vamos a tener 16 beneficiarios en la Rioja de Andalucía de estudiantes. La Rioja de Andalucía está situada a 126 kilómetros de Sevilla, casi a 100 kilómetros también de Málaga y de Granada, ciento y algo kilómetros, 110 kilómetros de Granada. Son las tres principales universidades a las que están el 90% de los estudiantes de la Rioja de Andalucía. Nosotros hemos querido solucionar un problema que se viene acuciando, porque en la distancia que marcamos desde la Rioja de Andalucía hacia el acceso de lo que debe de ser una enseñanza de calidad y una enseñanza pública y gratuita como nosotros pensamos que debe de estar, pues muchas veces impide a muchos de nuestros estudiantes, a sus padres, que tienen pocos recursos, el poder mantenerlo. Una de las cosas que más nos llega al ayuntamiento por parte de los padres que hace que algunos alumnos tengan que abandonar sus estudios es la situación habitacional, es tener un lugar donde estar y que no le cuesta a los padres un dinero que no tienen o que no pueden mantener. Sabemos que las becas han sido disminuidas a través del gobierno central, sabemos también que las matrículas se han encarecido muchísimo, sabemos que los costos que tiene que tener una familia para mantener un estudiante son muy elevados y el ayuntamiento pues tiene que contribuir de una forma, yo creo, importante, porque en este caso van a ser dos pisos en Sevilla, un piso en Granada y uno en Málaga, cada uno de ellos con 4 estudiantes, y vamos a hacer 16 estudiantes de nuestro pueblo. Los que tengan menos recursos económicos, pondremos a todos los estudiantes en una convocatoria que vamos a hacer para intentar de poner los baremos de acceso a esos pisos, que lo hagamos entre todos con las necesidades que tienen esos estudiantes, para que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad y posibilidad de acceder. Siempre tenemos una única premisa en el ayuntamiento, que habrá un baremo que será insalvable, que será el baremo económico fundamentalmente. Los demás pues serán los propios estudiantes los que nos ayuden a ponerlos para el acceso a esas viviendas, que serán de manera gratuita y tendrán solucionado su sistema habitacional para poder seguir estudiando.
Fidel, anteriormente nos ha hablado de donaciones y me gustaría hablar sobre este capítulo y sobre las aportaciones anónimas que pueden recibir de esta banca municipal pública.
Nosotros la verdad es que lo hemos abierto, hemos recibido la llamada de mucha gente, hemos recibido la llamada también de empresarios que comenzaron desde el cero y nos han dicho: alcalde, ojalá yo hubiera tenido en mi pueblo a alguien con esa iniciativa y yo voy a colaborar en vuestra banca pública de manera altruista, porque la verdad es que nosotros, la figura jurídica que tenemos en el ayuntamiento, no permite que nosotros podamos tener ahorros de la gente, permite que sea una donación y una donación altruista en ese sentido. Y nosotros aprovechamos estos micrófonos, aprovechamos siempre que podemos para decir que tenemos que colaborar en ese sentido, porque tenemos que apoyar a todos aquellos que comienzan desde abajo, a todos aquellos que son los que de verdad sostienen, como he dicho anteriormente, ese tejido productivo, y tenemos que intentar de aportar desde lo individual a la solidaridad de lo que significaría también un germen que tendría que reproducirse en el conjunto de ayuntamientos también, para intentar que de una vez por todas la banca esté al servicio y en los recursos económicos estén al servicio de la gente, no al revés, que la gente estemos al servicio de esos recursos económicos cada vez más exprimidos y cada vez con más recursos aportados desde lo público para engrosar los bolsillos de lo privado y los bolsillos de aquella gente que después se ha demostrado que lo que han hecho es robar a mano llena en este país, llevarse los recursos de los vecinos y vecinas de mi pueblo, de Andalucía y de España.
Fidel, ¿cómo ha sido acogida esta iniciativa dentro del municipio de La Roda de Andalucía y, en definitiva, de la comarca de alrededor?
La gente se ha volcado. La gente, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, también en medidas como la que damos para los estudiantes también que terminan su carrera universitaria, que son muy importantes. Hemos tenido muchas medidas medioambientales de todo tipo que han tenido una repercusión importante y yo creo que La Roda pues está significando el sí se puede. Yo creo que las calles de La Roda, que hoy los vecinos de La Roda pueden gritar eso de que sí se puede, y la verdad es que lo que hace falta es tener ganas y lo que hace falta es poner los intereses generales por encima de cualquier cosa, y yo creo que eso lo deben de hacer, que tienen que haber gobiernos valientes que sean capaces de poner las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de la gente por encima de cualquier cosa. Y hasta ahora la verdad es que ha habido muy pocos gobiernos que sean capaces de dar esos pasos, pero también de alguna manera nosotros sentimos, y la gente de La Roda sí lo piensa, lo siente, por la infinidad de mensajes que estamos recibiendo todos estos días. Se puede visitar nuestras páginas y hay infinidad de mensajes de me gusta, de ánimo, de aliento a un gobierno que lo que ha visto es que su gente está por encima de cualquier cosa y que la gente sencilla, la gente de abajo, esté representada en ese gobierno. No nos vamos a subir a una tribuna a decir una cosa, nuestro programa vale y es un contrato con la ciudadanía. Hemos demostrado con hechos que el 90%, 95% de nuestro programa lo hemos cumplido, y es algo que los políticos tendríamos que intentar de que sea nuestro libro de cabecera. Nuestro programa electoral tiene que ser el libro de cabecera y el contrato que se hace con los ciudadanos debe de ser el contrato más sagrado que haya en democracia.
Si alguno o alguna de nuestras escuchantes quiere desplazarse a La Roda de Andalucía, ¿qué podemos comunicarle que existe allí de significado turísticamente?
La Roda de Andalucía es un pueblecito enclavado en el centro geográfico de Andalucía. Nosotros tenemos en la Roda de Andalucía, porque lo hemos hecho durante este último periodo, la siembra de 500 árboles al año. Tenemos parajes como Las Canteras, donde los niños y niñas de mi pueblo pues han tenido un contacto, una defensa del medio ambiente y de su entorno. Ellos hacen un contrato con el árbol, le ponen un nombre y ellos dicen: tu árbol que me vas a dar cobijo, me vas a dar leña, me va a dar frutos para alimentarme, yo me voy a comprometer a cuidarte todos los días de mi vida. Y esa faceta ha sido conocida en el conjunto de España. Ha habido grandes personalidades que ya han estado pasando por aquí, han sembrado su árbol de contribución a esos 500 árboles. Tenemos parajes magníficos como Las Canteras, donde puede echar un domingo, donde puede visitarlo, donde hay una barbacoa, donde va a estar en contacto directo con la naturaleza, donde mi pueblo pues muestra ese amor a la naturaleza, a los árboles, al medio ambiente que tenemos que dejar para el futuro. Tenemos también monumentos como la iglesia del siglo XVI, que es muy importante. Tenemos aldeas preciosas, los Orugos y los Perenos, que tienen una ermita muy bonita. Tenemos una tradición en nuestro pueblo que es arraigada al sur de Andalucía y a la provincia de Sevilla, que es su Semana Santa. Tenemos una gastronomía magnífica. Tenemos en la Roda de Andalucía también rutas de senderismo muy importantes, que también son rutas de senderismo muy conocidas y muy participadas por el conjunto de gente de todos los lugares que vienen a la Roda de Andalucía, de esas rutas de senderismo importantes que tenemos nosotros en la Roda de Andalucía, que cada día se le está dando más importancia. Tenemos festivales flamencos como los que se van a hacer, porque nuestra cultura, nuestras raíces también nos importan, y yo creo que son también de una importancia. Hay una peña flamenca que está defendiendo el flamenco por encima de un pueblecito tan pequeñito, que tenga esa repercusión que está teniendo en algunos de los festivales flamencos que tenemos. Tenemos nuestra feria de San Pedro, que es en el verano, que es una feria en la que la gente de la Roda, los rodenses, pues le abrimos los brazos a todos aquellos que nos visitan. Y tenemos también la patrona de la Roda, que se hace también una feria que se toma en las calles como espacio de libertad y de convivencia, y que compartimos también con todos aquellos que nos quieren visitar. Yo creo que la Roda es un pueblo humilde, pequeñito, trabajador, de gente honesta, que lo que quiere es compartir con su vecino y su vecina, que lo que quiere también es poner en valor pues la solidaridad, y poner en valor también lo que tiene la Roda, para que la gente que nos visita se sienta lo más cómodo posible y pueda compartir con nosotros todo aquello que nosotros ofrecemos.
Motivos y argumentos suficientes para visitar la Roda de Andalucía. Agradecemos a Fidel Romero, su alcalde, su amabilidad, y enhorabuena por esta gran iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer y un honor, y aquí me tenéis para cualquier cosa que vosotros entendáis, que queráis conocer de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Muchísimas gracias.
Un saludo, Fidel, hasta luego.
Un abrazo.
En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el hecho de que 8 millones de personas han firmado una petición de Greenpeace para solicitar la creación de una zona del Ártico libre de actividad comercial. Escuchemos.
Que me parece muy bien que se proteja el Ártico. Todo el planeta se debe de proteger. Los intereses especulativos siempre van a estar en contra de todas las medidas que vayan en beneficio del planeta. Protestar, se puede ayudar también a las asociaciones ecologistas y ser ecologista, en definitiva, y mostrarse contra todo atentado contra la naturaleza. Todo esfuerzo es bienvenido, en la manera que sea, manifestación, por escrito, firmas, como sea. Estamos muy cansados todos, pero la conciencia ciudadana debe quedar a salvo de nuestro cansancio. Hay que votar partidos ecologistas o aquellos que defiendan la naturaleza.
Me parece maravilloso, más firmas tenían que haber recogido, y hay que preservar la naturaleza. Algo que tenemos dentro de este universo digno de preservar y de cuidar, me parece que esas firmas se han quedado cortas. Todos los países del mundo tienen una incidencia porque todos somos culpables de los gases y de la contaminación y de la vida que llevamos. O sea que directa o indirectamente todos somos partícipes de una destrucción que está ocurriendo. A nivel de gobiernos hay algunos que están a favor y otros en contra. Unos preservarán más y otros menos. Pero indistintamente la ciudadanía de base elegir un gobierno que sean responsables. Por una parte crean trabajo, por otra parte contaminan, por otra parte corrompen. Entonces es un dilema un poco. Evidentemente las multinacionales son las que están pagando en cierta manera que esas cosas estén ocurriendo, porque les interesa económicamente más su bolsillo que el futuro de los hijos, nuestros propios hijos. Ninguno pone claramente sus ideas políticas, porque todos están mirando más sus propias poltronas, su propio interés personal, que la ciudadanía. Aquí lo estamos viviendo. Cuenta más. No te voto, no compacto contigo, no hago las cosas porque no me interesa tu manera de pensar o de actuar, pero la ciudadanía de a pie poco podemos hacer porque los gobiernos que nos quieren representar no hacen nada. Para mí, de lunes a martes la diferencia es muy poca. Entonces, alguno puede haberlo, pero los que defienden unas cosas, otras no me convencen. Entonces tengo muy difícil incluso saber a quién voy a votar a 3 días de las elecciones.
Me parece bien que se intente una tierra que es virgen, pues que no se convierta en terreno de negocio y de explotación y que la estropee más de lo que se está estropeando. El problema estará en la altura sobre el nivel del mar. A Valencia, si sigue así la cosa, nos podemos despedir, porque Valencia se curía de agua. Iniciativas de nuevas formas energéticas se están ahogando. Nuevas baterías capaces de alimentar una casa entera se están bloqueando. El autoconsumo energético se está considerando delito. Vamos al revés. No podemos evitar la parte de responsabilidad que nos toque a los seres humanos sobre lo que está pasando, porque hay una parte que es natural y es que la Tierra está cambiando el eje rotatorio o lo que sea, pero en lo que nos toca a nosotros nos están haciendo los deberes. Que yo sepa, en España nos están haciendo los deberes. Todos hablan de un interés ecológico, pero hablar es hablar. Los únicos que se comprometen y hacen y mueven, o por lo menos generan una protesta visible, pues son los grupos verdes y los grupos de ese tipo. Grupos de izquierda, extrema izquierda si quieres, verdes. Los demás partidos hablan todos, ¿verdad? Porque es que es un lenguaje que ya es común. Es como hablar de que hay que poner más trabajo, ¿no? Es que todo el mundo lo dice. El problema es ponerlo en marcha. No lo pone en marcha nadie. Todo es por dinero. La energía renovable es, en principio, más cara, aunque nos saldrá más cara. En principio es más caro, es más barato sacar el petróleo y quemarlo, hasta que todo sea más caro, porque nos carguemos todo el tema. Que esto reviente, será mucho más caro. Sería más barato invertir ahora en energías renovables, que en el futuro no nos dejen en la ruina absoluta este planeta.
Si se destina a eso, a mí me parece bastante bien. Más se debía de hacer. Pero si el Ártico pasa por conservar el hielo, la temperatura, evitar el deshielo, cosas así, a mí me parece estupendo. Yo creo que hay que conservar la naturaleza bien, no dañarla tanto como se está haciendo. Eso sí que es verdad. Es muy complejo esto de que el cambio climático sea debido a los humos. Yo creo que algo influye, pero puede que no tanto. Siempre ha habido a lo largo de la historia ciclos de calor, ciclos de frío, pero evidentemente la naturaleza manda. Y si dañas la naturaleza te lo va a pagar. Por tanto, hay que cuidar la naturaleza.
Yo estoy recibiendo y he firmado todo lo que manda Greenpeace porque estoy de acuerdo con todo lo que dice. Hace falta. Y no comprendo cómo esos países nórdicos, que son tan inteligentes, entre comillas, son muy egoístas, yo creo. Hay intento, por supuesto, de mucha gente, incluso el Papa, los reyes actuales, que están también luchando por el tema. Hay mucha gente dispuesta a eso. Lo que falta es que todo el mundo se conciencie de verdad. Y las multinacionales, las que más, deberían hacerlo. También hay mucho egoísmo. El mundo está lleno de egoísmo. Si tuviéramos más amor a la gente, a las cosas, al ambiente, a la naturaleza, todos funcionaríamos mejor. Hoy voy a hablar mucho de números, poco de cultura. Y en mi artículo del sábado lo digo, mi artículo en el Levante, se habla poco de cultura. El medio ambiente pasa un poco la gente de largo. Yo creo que sí que se preocupan todos un poco. Se dan cuenta que es necesario. Si no, vamos al caos. Unos más que otros, pero yo no te puedo decir porque no me sé bien el programa de cada uno. Por ejemplo, Ayuda a Ciudadanos se preocupa, el PSOE de siempre se ha preocupado. Podemos, me imagino que se procurará, y por las cuentas que le trae al PP, algo hará. Yo tengo mucha fe en el presidente, en Puig. Sé que él sabe muy bien de hace tiempo todo y conoce. Es un hombre inteligente, es un hombre pausado en ese buen sentido de la palabra, y me gusta mucho también Vicent Soler, que lo he tratado hace mucho, y sé su preocupación totalmente por el tema. O sea, que hay gente del PSOE que yo conozco más de antes que están preocupados por el tema, ayudándonos en pequeñas cosas. Todo el tema de los contenedores, hace falta contenedores en muchos sitios para las cosas de cristales y todas las cosas que contaminan, pensando más también en la limpieza de las calles y todo lo que pueda molestar o ensombrecer al medio ambiente. Yo creo que debemos todos, y luego debemos presionar, por supuesto, pero eso es presionar siempre. Tenemos que presionar cualquiera que gobierne, me da igual en estos momentos, no quiero referirme a nadie, cualquiera que gobierne tiene que tener en la mente la ecología, sobre todo a las minorías, que son las que callamos, pero que son las que sentimos. Eso en democracia es muy necesario para mí.
Me parece estupendo y lo oigo en la radio y sé que hay mucha gente comprometida, uno de ellos, Alejandro Sanz, se me ha quedado ese nombre, pero sé que hay por lo menos 20 personas hoy el otro día, como hacen con todo, estropear las cosas, ganar dinero, forrarse. Después vemos que no están donde tienen que estar, encerrados, y que les quiten el patrimonio de los hijos, de los yernos, de los padres, de todo. No que solo ellos sean insolventes y no puedan responder, si no han cometido delitos de sangre no hay cárcel, y te sale tanto tiempo y luego van a restaurantes y a fin de semana, como tantos nombres que tenemos en la cabeza. Estoy al tanto de esas cosas porque me parece una barbaridad. Recoger firmas, hacer manifestaciones, pero ¿sabes lo que pasa con la ciudadanía? Que ya estamos cansados de tantas manifestaciones y a lo mejor siempre vamos los mismos a luchar por la educación, la sanidad y todo, y ya estamos un poco agotados. De los cuatro principales, yo no he oído cosas importantes sobre eso. Los debates. Se pasan el tiempo preocupándose mucho a insultar al otro, y me parece que ninguno de los cuatro principales que hay ahora en cartel ni nombra eso, ni nombra a los refugiados, ni hacen nada por el medio ambiente. Solo quieren llegar al poder.
No para de subir en España. Entre 1999 y 2013 ha tenido un incremento del 74,69%, pasando de tener una de las tarifas más bajas de la Unión Europea a una de las más altas. Con datos de 2014, en España el 41% de la energía eléctrica se produce a partir de combustibles fósiles y el conjunto de las renovables supone de electricidad generada el 42%. Las cooperativas energéticas centradas en renovables se están implantando en nuestra sociedad, que demanda otro modelo energético. Nos acompaña en Mirada Consumo Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa Vallisoletana Energética. Buenas noches, Santiago.
Hola, muy buenas noches.
Si te parece, empezamos la entrevista hablando sobre cómo está la situación actual energética en España.
En el ámbito eléctrico, que es probablemente el más cercano a los consumidores, el que más claro tenemos, estaría también el mercado petrolífero, el mercado del gas y demás. En el mercado eléctrico, la situación yo creo que la has resumido muy bien al principio. Tenemos probablemente la tarifa eléctrica más cara de toda Europa y un mercado copado por las cinco grandes empresas del oligopolio eléctrico, que son las que, aparte de abastecer a la mayor parte de los consumidores de energía eléctrica de España, son las que, en definitiva, están diseñando la política energética en nuestro país. Y entendemos que eso tiene que cambiar en algún momento y por eso están surgiendo las voces en contra de esta situación de oligopolio y de presión de las grandes multinacionales hacia nuestra soberanía energética.
Si hablamos de energías renovables, el gobierno no destaca precisamente por la ayuda, ¿no? Se suprimieron las primas de ayuda a este sistema, ¿no es así?
Efectivamente, fue hace unos cuantos años, en el final del último gobierno socialista, ya empezaron a recortarse las primas, pero con la llegada del actual equipo de gobierno, estas desaparecieron absolutamente, las primas a las energías renovables, se estableció una moratoria y se van recortando las primas que había, se establecieron nuevos impuestos, en definitiva se están desincentivando que la gente pueda instalarse energías renovables incluso en sus domicilios. El autoconsumo está pendiente de regular con amenazas normativas muy graves para el autoconsumo eléctrico y efectivamente nuestro país, que fue un pionero y cabeza en la industria de la energía renovable hasta hace unos pocos años, ahora mismo está en la cola en Europa y en el mundo.
Si hacemos referencia ya, Santiago, a esas cooperativas verdes, ¿qué son?
Son en realidad cooperativas de consumo en la que los consumidores nos hacemos propietarios de nuestra propia comercializadora. El mercado eléctrico en España está dividido en varios sectores. Está el sector producción, está el sector de distribución y el de sector de la comercializadora. La comercializadora es la que nos factura la luz, para que nos entendamos. La factura de la luz que nos llega a casa es de una empresa que es la eléctrica comercializadora. Además de las cinco grandes que conocemos todos, de las grandes eléctricas, están apareciendo nuevas comercializadoras pequeñitas, que su trabajo es meramente administrativo. Los kilovatios que llegan a nuestros enchufes en nuestras casas van a ser los mismos, trabajemos con una comercializadora o con otra. Las comercializadoras hacen un trabajo meramente administrativo. Aparte de esas comercializadoras que están surgiendo después de la liberalización del mercado eléctrico, están apareciendo otras de ámbito cooperativo. Quiere decir que las decisiones sobre el precio del kilovatio, la estructura de la empresa, los márgenes comerciales, los decidimos los consumidores. Y además decidimos, en las cooperativas de energías renovables que están surgiendo, decidimos que nuestra energía proceda solo de fuentes renovables.
Me gustaría ahora que nos comentaras o hicieras un poco historia cómo se originaron estas cooperativas verdes, cómo surgieron.
La primera cooperativa, por lo menos de la que yo tengo noticias en España, es Som Energía, que se originó en Girona hace 4 o 5 años y es de hecho la que nos está marcando el camino a las que estamos surgiendo después. Som Energía surge pues de esta inquietud de un grupo de consumidores, de personas vinculadas a las energías renovables, que querían cortar los lazos con las grandes empresas que están haciendo que nuestro mercado eléctrico dependa sobremanera de fuentes no renovables o de energía nuclear. Apostaron por independizarse de estas grandes empresas con un modelo que entonces era novedoso y que ahora mismo se va replicando en distintas partes del Estado español. Ahora mismo Som Energía creo que tiene alrededor de 20.000 contratos y 17.000 socios cooperativistas, 17.000 personas que son las propietarias de su propia compañía eléctrica, que son las que deciden cuál es el precio de su kilovatio. A partir del ejemplo que nos ha ido marcando Som Energía, pues se han ido generando cooperativas en otros ámbitos del Estado. En el País Vasco está Goyener, en Cantabria Solabria, en Andalucía Cencer, en Galicia Nosa Energía, en Valladolid, en Castilla y León estamos nosotros, Energética, y están surgiendo poco a poco distintas cooperativas de pequeño tamaño, muy pegadas al terreno, que lo que quieren ser un poquito más autónomos en nuestro consumo eléctrico.
Sin embargo, en el resto de Europa hace ya años que surgieron y con otros motivos, ¿no?
Sí, también es verdad que en Europa cada país el modelo energético es muy distinto. En Francia hay una grandísima cooperativa que es Enercoop, que lucha casi contra el monopolio eléctrico que ahí está en manos del Estado. En el norte y centro Europa tiene una dilatadísima tradición las cooperativas eléctricas.
Si te parece, ya vamos a incidir sobre la cooperativa vuestra energética. ¿Quiénes fueron los promotores?
De hecho, hemos firmado el acta constituyente la semana pasada. Los promotores hemos sido 75 personas que hemos estado juntándonos durante los últimos meses en un trabajo lento, asambleario, pero muy rico, para debatir con qué tipo de estructura nos queríamos dotar, cómo queríamos que fueran los estatutos. Hemos estado debatiendo y decidiendo punto por punto cuáles son los estatutos de nuestra cooperativa y cómo nos queremos organizar. Surge, por un lado, del hartazgo de ver cómo nuestra factura eléctrica sigue subiendo mes a mes, cómo las decisiones del origen de nuestra electricidad no las tomamos los ciudadanos, no las toma ni siquiera nuestra administración, sino que las toman las grandes empresas cuyas manos está el monopolio eléctrico, y sobre todo también por intentar hacernos un poquito con las riendas y la responsabilidad de nuestro consumo energético. Nuestro consumo energético provoca graves problemas y graves impactos en el planeta, y queríamos corresponsabilizarnos con ellos y ser un poco más autónomos y capaces de decidir el origen de nuestro fluido eléctrico.
¿A largo plazo cuál es el final de la cooperativa energética?
A largo plazo es intentar constituirnos como comercializadora, darnos de alta en todos los registros administrativos y crecer en la medida de los intereses de nuestros vecinos y vecinas de comunidad autónoma. No queremos crecer para hacer la competencia Iberdrola, ni muchísimo menos. Queremos ser un poquito más grandes de lo que somos ahora, pero crecer con tranquilidad, asegurándonos que la gente que se sume a nuestro proyecto pues le apetece verdaderamente implicarse en él y colaborar en darle forma. No tenemos ningún objetivo a largo plazo, ni demasiado ambicioso ni demasiado poco realista. Es verdad que hay muchísima gente que nos está llamando y interesándose por este proyecto, que le vamos dando forma poco a poco e intentar poder dar respuesta a las inquietudes de la gente para hacerse con las riendas de su soberanía energética.
Porque actualmente el modelo energético que habéis establecido es de franquicia.
Eso es, todavía no lo tenemos decidido, de Somenergía, de Goyeneo, de Cencer, de cualquiera de estas tres comercializadoras que son también cooperativas y con las que compartimos el ideario. Estamos ahora mismo hablando con las tres y con cualquiera de ellas seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, porque nos han tendido verdaderamente los brazos para echarnos una mano. Vamos a ser, digamos, franquicia, o transitoriamente vamos a trabajar con ellos hasta que tengamos la capacidad suficiente músculo societario como para poder ser independientes, como para poder tener una estructura que nos permita contratar a una persona que pueda hacer las gestiones necesarias ante el mercado eléctrico y el control de facturación y demás. Hay trabajos muy complejos administrativamente que necesitan ya no solo del voluntariado de las personas que estamos ahora mismo tirando de la cooperativa, sino ya de profesionales que se dediquen a ello.
Y en ese caso, Santiago, de delegación de franquicia, ¿quién fijaría los precios?
En nuestro caso lo fijaría nuestra comercializadora, que va a ser Son, Goyener o Cencer. Son las que van a fijar los precios a partir de sus criterios sociales.
¿Qué valores subyacen en Energética Valladolid o, en definitiva, Castilla y León?
Los que han ido saliendo a lo largo de la entrevista, por un lado el empoderamiento parcial en el ámbito de la soberanía energética, pues queremos ser un poquito más capaces de tomar decisiones sobre nuestros consumos. La responsabilidad ambiental también es otro de los valores. Queremos asegurarnos que toda la energía que vamos a consumir hay proveedores que la están produciendo de forma renovable, y queremos que nuestra energía tenga el menor impacto posible sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza. Y sobre todo yo creo el espíritu cooperativo. O sea, es una de las cosas que más valoramos o que más disfrutamos, es la posibilidad de dar forma a un proyecto como este acompañados de un montón de gente. El poder tomar decisiones en grupo, el poder compartir debates y discusiones y decisiones con mucha gente y hacerlo y disfrutar de ello, además, pues es una de las cosas que más valoramos.
Una de las preguntas que se puede estar formulando el escuchante o la escuchante es: ¿cómo se puede asegurar que lo que uno compra, que lo que uno consume es energía verde? ¿Hay algún certificado que lo acredite?
Sí, efectivamente, hay certificados que lo acrediten. Como he comentado al principio, tal y como está ahora organizado el mercado eléctrico, es imposible físicamente acreditar que el kilovatio que está produciendo un molino eléctrico aquí en uno de los montes que rodean Valladolid o cualquier ciudad de España llegue hasta nuestro contador. Es imposible físicamente, porque esos electrones se van a mezclar con los electrones que proceden de la central nuclear de Crevillén, de Garoña o la central térmica de Velilla del Río Carrión, por ejemplo. Entonces, físicamente es imposible acreditar eso, pero administrativamente o virtualmente sí que se hace. El mercado eléctrico, además de vender kilovatios, los productores de energía verde certificada, los que tienen molinos eólicos, pequeñas centrales eléctricas o placas fotovoltaicas o huertos solares, venden al mercado certificados verdes, papelitos en los que acreditan que están produciendo a determinada hora determinada cantidad de kilovatios. Nosotros, como comercializadora de energía verde, además de comprar los kilovatios, compramos también esos certificados, esos papelitos, de forma que acreditamos que en todo momento los kilovatios que consumen nuestros consumidores hay algún proveedor que los está produciendo de forma renovable. Eso está regulado a través del organismo del mercado eléctrico español y está perfectamente acreditado y certificado.
En el caso de Energética, ¿cuánto han tenido que aportar los socios económicamente para vincularse a la cooperativa?
el capital social que hemos dispuesto cada uno son 100 euros.
¿Y es responsable si una persona se quiere dar de baja con el tiempo, ese dinero lo recibe?
Sí. El dinero, como en cualquier sociedad cooperativa, el dinero se devuelve.
Y una persona que nos esté escuchando y que quiera integrarse dentro de la cooperativa, ¿qué trámites hay que seguir?
De momento esperar un poquito porque estamos justamente en periodo de constitución, todavía no hemos elevado nuestras escrituras a públicas. Esperar unas semanas, pero a partir de unas semanas entrar en nuestra web, que la difundiremos por redes sociales y demás, y ahí habrá un formulario para poder inscribirse como socios. De todas formas, a los oyentes de vuestra radio del ámbito valenciano, yo les invitaría a que consultaran también la página de Som Energía, que tienen un grupo local muy potente en la Comunidad Valenciana, muy fuerte y muy activo, que están trabajando mucho también alrededor de la soberanía energética.
¿Dónde está situado ese grupo aquí en la Comunidad Valenciana?
Pues en Valencia capital hay uno, pero vamos, a través de la página web sonenergia.coop hay uno de los apartados es de participación y ahí están desplegados todos los grupos locales de la cooperativa.
Hay otro grupo que se llama Enercoop en Alicante, ¿no es así?
Efectivamente, sí. Es una cooperativa de segundo grado, que es además ahora mismo la que está representando a Som Energía en el mercado mayorista. Es una especie de central de compras de las cooperativas tradicionales eléctricas valencianas, que es justamente además la Comunidad de Valencia, el nicho donde se han refugiado las últimas cooperativas eléctricas que quedan, cooperativas que a principios de siglo eran abundantísimas en todo el Estado español, en cada localidad había una, tenían sus propias redes de distribución y de comercialización, ahora quedan unas pocas, ceñidas casi en la Comunidad Valenciana. Todas estas pequeñas cooperativas han pervivido con el tiempo, todavía siguen funcionando, y han creado buena parte de ellas una cooperativa de segundo grado, esta que nombras, y que está actualmente funcionando eso, como una especie de central de compras de todas ellas para acudir juntas al mercado eléctrico y poder tener una mayor capacidad de compra y de negociación de precios.
Según mis informaciones, además con precios muy competitivos, este grupo Enercoop de Alicante, ¿no?
Sí, de hecho, en energía convencional no lo sé porque no sigo los precios, pero en energía verde sí son, de hecho, ahora mismo es una de las ofertas de las comercializadoras que vende, que tiene unos precios de los más baratos ahora mismo en el mercado, el precio del kilovatio, pese incluso siendo verde, siendo pequeña comercializadora, tiene unos precios más competitivos que los que tiene, por ejemplo, Iberdrola, que es la comercializadora de referencia aquí en el territorio del que te hablo.
Finalmente, Santiago, recomendaciones para seguir un modelo energético sostenible. ¿Qué dirías a nuestros escuchantes?
Pues básicamente la mejor energía es la que no se consume. Eso es lo primero y eso es también lo que queremos hacer hincapié en nuestra cooperativa. No queremos vender kilovatios a lo loco, sino que queremos abastecer con el mínimo posible las necesidades de nuestros consumidores. El consumo más responsable de energía es el que no se hace. Entonces, controlar al máximo las fugas de calor, por ejemplo, en nuestras viviendas, la iluminación y los hábitos domésticos para reducir el consumo eléctrico en nuestros hogares es la primera opción, sin duda. Y la segunda, abandonar las empresas que están creando un mercado eléctrico pernicioso y una degradación ambiental de nuestro entorno indudable, abandonar las comercializadoras de referencia por algunas de las alternativas de las cooperativas, de las pequeñas cooperativas que están surgiendo ahora mismo, porque es un trámite administrativo facilísimo, se hace desde casa si se quiere a través del ordenador, el abastecimiento eléctrico está asegurado porque no hay ningún problema de desabastecimiento, ni muchísimo menos, y porque supone un compromiso un poco mayor sobre la forma en la que como sociedad queremos gestionar nuestras fuentes de energía.
Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa Vallisoletana Energética. Gracias por tus informaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelín Martínez, miembro de Carrevolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Adelín Martínez y le preguntamos sobre los premios de la crítica de los escritores valencianos que se entregaron la semana pasada, ¿no es así?
Sí, Enrique, es van donar la semana pasada els premis de la crítica dels escritors valencians. Els guanyadors d'enguany a les millors obres publicades del 2015 són Martí Domínguez en narrativa, per La Sega, Antoni Ferrer en poesia, per Les Variacions Goldberg, Marc Granell en infantil, La vida que creix, Anna Moner en assaig per Gabinet de Curiositats de Pruna Llibres, que és l'editorial que impulsa el nostre company Josep Martínez, Iris Picó en juvenil per Moisés Estigues Quiet, Rodolf Cirera en teatre per Trio i, sobretot, per el que ens alegrem, Car Revolta ha sigut guardonada amb el Premi de Difusió de Literatura en Valencià per la difusió que fan periòdicament de l'obra literària sobre la ciutat de València, en valencià, molt especialment la tasca que fa Poesia per la Revolta. Bona vesprada, amics i amigues. Torna al Lau de Santa Teresa, avui divendres 24 de juny de 2016. El programa d'avui tindrà els següents punts. En primer lloc, Josep Martínez farà una entrevista al voltant de l'informe 2016 de la Comissió d'Ajuda a Refugiat. A continuació tindrem música, músiques del País Clandestí, per acabar amb la programació de Car Revolta per aquesta quinzena. Feta la introducció del programa d'avui, anem a l'entrevista. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià, que ens vindrà a parlar de l'informe 2006 sobre persones refugiades a Espanya i a Europa. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada, què tal?
Bé, en l'informe recolliu que l'any 2015 es va duplicar el nombre de peticions d'asil a Europa, arribant a 1.321.600 persones. Pareix que els motius són molt obvis, però val la pena recordar quin és l'origen d'aquest augment.
Sí, les xifres s'han duplicat respecte de l'any anterior, però allò primer que hem de destacar és que la xifra de sol·licituds d'asil a Europa no és més que un 0,2% del total de la població de la Unió Europea. Què vull dir amb això? Que són més de 20 milions de persones refugiades al món i sols un milió han arribat a Europa. Este millor 300.000 sol·licituds que tu comentes, algunes d'elles també venen de dins d'Europa, de la pròpia Ucrània, en conflicte i demés. Per tant, són xifres, efectivament, que s'han duplicat, són xifres grans, però no deixa de ser xifres petites si les mirem en el context mundial. Els països que major número de sol·licituds d'asil de persones refugiades acullen continuen sent països en via de desenvolupament. Per tant, els 28 països de la Unió Europea sols agafen una petita part de refugiats al món. Aquesta és la realitat.
Comentava les causes d'aquest augment, per molt òbvies que siguin, quins són els conflictes que estan darrere?
Efectivament, si la pregunta teua és més que adient. Per a començar, Síria. Però Síria és un conflicte que porta ja més de 5 anys, d'un conflicte terrible, d'una guerra civil encarnissada, sense visos de finalitzar, en milers de persones assassinades, de xiquets i de més, com sabem, i el major número de sol·licituds d'asil, lògicament, venen de Síria. Però no hem d'oblidar els conflictes que semblen oblidats. No els oblidem com el conflicte de l'Afganistan, que passa a Eritrea, que passa a Somàlia, que passa a Palestina. I què passa a Ucrània, per exemple? Ucrània ha sigut la nacionalitat amb major número de sol·licituds al País Valencià, per exemple. Aleshores, són aquests conflictes més o menys que estan a la televisió, però també els conflictes oblidats és que continuen generant milers de persones refugiades al món.
Parlar en global denuncieu que davant d'aquesta emergència la política de la Unió Europea ha sigut de passivitat. I en tot cas, quan s'actua, quan s'han pres decisions, ha estat bé per blindar fronteres, bé per arribar a acords com el de Turquia. Explica'ns un poquet la línia que està prenent la Unió Europea.
Sí, efectivament. Igual que la Unió Europea s'ha donat moltíssima pressa en signar un acord il·legal, un acord que viola els drets fonamentals, perquè sabem perfectament que la pròpia Turquia no és un país segur. Ja no sols no és un país segur, sinó que persones necessitades de protecció internacional que estan a Europa no poden ser retornades cap arrere. O sigui, els països europeus haurien de conèixer totes i cadascuna de les sol·licituds d'asil, però no sols això, sinó que s'han donat molta pressa en signar l'acord, en externalitzar les fronteres, en impedir que arriben, i en canvi no s'han donat ninguna pressa en reassentar i reubicar les persones. Reassentar les que ja estan en els camps de refugiats per així poder fer que arriben en condicions de legalitat i de dignitat, de seguretat, i reubicar a les que ja s'havien jugat la vida i havien arribat a Grècia o a Itàlia i ser repartides en els diferents països de la Unió Europea. Per això no s'han donat pressa i, en canvi, sí que es donen pressa per assignar un acord que, com vos comente, CEAR hem denunciat davant de la Comissió Europea perquè és totalment il·legal.
A més, podem dir que està clar en molts països, per exemple, a Àustria i a Hongria, discursos xenòfobs i autoritaris, i sense anar-nos en més lluny, aquí mateix tenim un ministre d'Interiors en funcions que dia sí dia no, ja no són missatges perillosos per a la convivència.
Sí, sí, efectivament, així el que va passat és que cada país de la Unió Europea, en compte d'anar pues, tots a una per a la salvaguarda dels drets humans, aquells fonaments de la Unió Europea i la Convenció de Ginebra, pues no, el que ha fet és cada país ha anat a la seua. Els països que estaven tenint el trànsit de les persones refugiades, com per exemple Hongria i altres, han tancat les seues fronteres, Macedònia, han creat les valles, recordem les valles que s'han creat internes, els murs interns a la Unió Europea, missatges xenòfobs i racistes, en molts dels casos. I tu, com de bé deies, així l'estat espanyol, pues, també hi ha declaracions clarament contràries a la dignitat de les persones refugiades i totalment xenòfobes i racistes, no sols ministres, quan parlen de que rescatar a la gent que estava intentant arribar a Nado a la costa, podia generar l'efecte llamado, vull dir, quina barbaritat, no? El primer dret fonamental és el socorro de la gent que ho necessiten, o després la venda d'armes, que saben que es practica per part de l'estat espanyol i demés, o declaracions de l'arquebisbe València, com sabeu, allò de no són trigo limpio i són un cavall de Troia, no? Tot això no ajuda absolutament per a res. Són persones que fugen del terrorisme, són persones que fugen de la vulneració de drets humans, i per tant, no sols tenim que ser solidaris, sinó que és una obligació que tenen els estats de complir amb els drets humans i, per tant, en el dret d'asil a les persones refugiades que intenten arribar i les que en el futur tindran que arribar, perquè els conflictes continuen, com es sabeu.
Comentaves, Ades, que cada país de la Unió Europea pres unes mesures pel seu compte. En el cas espanyol, pues, contar-nos un poquet quin ha sigut la línia, que pareix que és preocupant.
Sí, l'estat espanyol és una política que ve aplicant de fa molt de temps. Recordeu que tenim Ceuta i Melilla, allí tenim les nostres valles, els nostres murs interiors, els nostres centres d'internament per expulsar a persones, moltes d'elles necessitades també de protecció, i el que ha fet l'estat espanyol és al principi no acceptar la quota que li corresponia, estem parlant dels mes de març, d'abril de l'any passat, també a juny, després ja de la mort allà en el Kurdi, el xiquet que va aparèixer mort, que representa tantíssims xiquets, que és una vergonya més de la Unió Europea, doncs va acceptar la quota de reassentament i reubicació. Parlem de reubicar a 16.000 persones, va ser la quota que va acceptar l'estat espanyol, i de reassentar des dels camps de refugiats a 1.449. A data d'avui, encara que ara comença a dir-se que van arribar persones per reassentament, però de fet ara mateix únicament han arribat 124 persones de totes aquelles 116.000 que havien d'arribar i ninguna per reassentament. Sembla que va iniciar-se el reassentament, però per arribar a 1.449 persones de reassentament o 16.000, al pas que anem haurien de passar segles. Per tant, no s'està fent la llavor que caldria. A més, l'estat espanyol sols ha conegut enguany d'unes 15.000 sol·licituds de protecció internacional. És cert que es tripliquen respecte de l'any anterior, però no deixen de ser el 1% del total de la Unió Europea. A més, en concessions del dret d'asil, de la protecció, estem per baix de la mitjana europea. És el 31% de concessions que s'han fet, mentre la resta de la Unió Europea arriba al 50%. L'any anterior, 2014, l'estat espanyol havia arribat al 44%. Per tant, no s'està complint en la política de reassentament i reubicació, s'estan coneguent molt poques sol·licituds de protecció internacional i se n'estan denegant massa, perquè el número de concessió únicament arriba a un 31%, quan la mitjana, com et dic, a la Unió Europea és el 50%.
El pròxim diumenge són de nou eleccions generals i en el vostre informe inclogueu unes quantes mesures que demanaríeu que de manera urgent prenguera el govern, que eixira d'aquestes eleccions. Pots breument explicar-nos aquestes mesures?
Sí, són cinc mesures urgents que demanem, que un poc ja les hem estat parlant durant l'entrevista. La primera d'elles seria trencar amb este terrible acord que vulnera els drets fonamentals, que és l'acord en Turquia. Un acord que vulnera drets fonamentals, l'estat espanyol hauria de trencar amb ell i demanar que no es complira. Després, l'acollida de forma immediata per reassentament i reubicació de totes les persones que s'havia obligat l'estat espanyol. I la tercera mesura que li anem a demanar, que és fonamental, que és bàsica, és la creació ja, l'apertura de les vies legals i segures. És a dir, les persones, les morts a la Mediterrània, els milers de morts que portem són perfectament evitables. La gent acaba morint a la Mediterrània perquè no té més remei que pagar-li a una màfia per a jugar-se la vida, per a passar la Mediterrània, perquè no existeixen vies legals i segures. Si les persones sol·licitants d'asil, les refugiades, pogueren fer una sol·licitud d'asil en una missió diplomàtica, en un consolat, una ambaixada, pogueren ser traslladades, se'ls poguera concedir un visat humanitari per a vindre en condicions de legalitat i de dignitat, doncs no es jugarien la vida, el reassentament, etc. Per tant, aquestes mesures són totalment fonamentals i és la tercera mesura que li demanem. També l'eliminació de tots els obstacles a l'accés del dret d'asil. Es parlava de Ceuta i Melilla i tot el que està passant allí, les devolucions en calent, les vulneracions de drets fonamentals de les pròpies fronteres. I finalment, les transposicions de les directives europees i el reglament de la llei d'asil, que portem esperant-lo ja 7 anys i encara no està complit. Són 5 mesures de coses que ja l'estat espanyol s'ha obligat i algunes d'elles que s'hauria d'obligar justament per evitar les morts a la Mediterrània. Per tant, és perfectament possible fer-ho demà mateix. Són mesures totalment legals i que s'haurien de realitzar quant abans justament per evitar totes aquestes morts a la Mediterrània.
Ja per acabar, parlant del País Valencià i de la ciutat de València, quines xifres tenim així d'acollida de refugiats? Tenint en compte que just la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial del Refugiat, quina és la valoració de la implicació de la ciutadania en la defensa d'aquests drets?
Les valencianes i els valencians estem demostrant contínuament que volen ser terra d'acollida, terra d'asil. Han hagut més de 1.000 sol·licituds d'asil entre València, Castelló i Alacant, també comptant les del Centre d'Internament d'Estrangers de València. Més de 1.000 sol·licituds de persones que ja estan ací. Altres, els nostres centres d'acollida, els nostres dispositius, els pisos, hi ha persones refugiades ací. Què estem fent juntant les administracions? Què estem fent amb la ciutadania? Què estem demanant-li? Pues que treballem ja amb les persones que estan ací i, a més, pressionem políticament per a les que tenen que arribar. És fonamental no crear aquesta separació entre refugiats de primera i de segona categoria. També les persones migrades per vulneració de drets econòmics, socials i culturals també són d'haurien de tindre algun tipus de protecció. I és per això que, per no diferenciar entre les que ja estan ací i les que tenen que arribar, tenim que treballar ja amb totes les persones migrants i refugiades que estan ací i, a més, articular i pressionar a este nou govern, a la Unió Europea, per a l'acollida digna i segura de les persones que tenen que arribar. Per tant, els valencianes i els valencians estan demostrant que són terra d'asil i d'acollida i el que deben de fer és continuar treballant en aquest sentit i pressionar els governs per a que canvien aquestes polítiques.
Gràcies per estar una vegada més amb nosaltres, Jaume, i endavant amb la vostra tasca.
Un plaer i, bueno, agrair, per suposat, al programa i a Carre Volta tota la solidaritat que té amb les persones refugiades i amb les entitats que treballem amb elles. Gràcies.
I fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià.
És estiu i busquem les ones i avui a Músiques del País Clandestí ens visita Ona Nua, el nom amb el qual l'algerenc Josep Pérez presenta el seu projecte en solitari Un gat i l'home al seu costat. Josep Pérez, nouvingut, porta més de 20 anys tocant, cantant, produint i arranjant per artistes com Oscar Briz, Al Jup, Néstor Mont o Limbotec. Un disc molt cuidat i d'estil ben personal que destaca per la seva senzillesa captivadora. Així, la producció s'ha plantejat reduint al màxim els arranjaments a favor de l'homogeneïtat sonora, reduint les sorpreses dels artificis sonors per conferir importància a les lletres, lletres que basculen entre les pors internes i la nostàlgia de les sensacions passades, traduïdes en la vida campestre, el seu passatge i la seva fauna i flora, encara que també poden trobar cançons més combatives i socials. Musicalment, Un gat i l'home al seu costat s'acosta lleugerament al folk americà actual, encara que la presència de Momoni Diarra a la cora li conferís al disc una certa essència africana. Com a mostra de la música d'Ona Nua, vos portem el tema Alzira, tribut bell i sentit a la ciutat on va néixer l'artista.
De l'aigua i de l'oratge tranquil va cercar d'aristòcrates, poetes retors. Ells volien al Sira com també la vull jo, seguint el seu batec. Del seu buc ser part vital. Això que li recorda de cada tant en tant, els seus braços que ho foren algun dia ho seran, força inconmensurable d'energia brutal. Això que ara va ser sempre el seu millor ciutadà, l'oblit és mal company.
Passem ara a la programació de Carrevolta per aquesta quinzena.
Per als pròxims dies a Carrevolta continuen dues exposicions fins al 23 de juny, per una banda fotografies i cartells de l'associació Saheli al voltant de l'odissea de ser dona a l'Índia, que pretenen visibilitzar les opressions i violacions de drets que pateixen moltes dones a aquest país, i alhora també transmetre la fortalesa, la tenacitat i fins i tot els somriures. I, per altra banda, Anònims, obres en tècnica mixta de Verònica Riera. Ens mostra històries íntimes, superflues o simplement corrents que detallen les emocions del moment. Recordem, fins al dimecres 29 de juny. I, per altra banda, el dijous 7 de juliol, a les 7 de la vesprada, tindrà lloc la tercera sessió del projecte de formació en matèries d'interès social. En esta ocasió parlarem sobre els serveis socials i l'atenció a la dependència, i contarem amb la presència de Paco Andrés, treballador social, Xavi Uceda, professor universitari de treball social, i Donia Rocas, treballadora social. I ara Alba Segarra ens contarà els tallers que encara podeu trobar a Carrevolta.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres, de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Us presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon.
Thank you.
Amics, fins així el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust. El 26 hi ha una cita política, però recordeu que es fa política el 24, es torna a fer política el dia de reflexió, el dia 25, tornarem a fer política el 27, el 28, el 29 i fins i tot l'estiu.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ciento campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Una vida de recuerdos, en la que la pobreza está presente, así como la violencia y el abandono, pero también el amor y un compromiso por un mundo mejor que trascienda la propia vida. Un testimonio en esta edición de Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en el que podemos reconocer como actuales algunas situaciones de un pasado que parecía solo eso, recuerdo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a continuación la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nos encontramos en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Esta tarde tenemos como invitada a Carmen Berlanga González, nacida en Villalba del Rey, Cuenca, de 64 años, jubilada, madre de dos hijas. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Carmen, cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de tus padres y de tu familia en general?
El recuerdo que tengo de mis padres, seguramente a lo mejor lo dirán todos, es muy bueno. Yo creo que he tenido la suerte de tener unos padres de izquierdas. Eso me ha hecho que tome yo unos valores que con mis 64 años sigo manteniéndolos.
¿Puedes contarnos alguna experiencia que tú recuerdes que tus padres te hayan compartido de las vivencias que ellos tuvieron como consecuencia de la Guerra Civil?
Al principio había muchas cosas que no entendíamos, mi hermana la mayor y yo. Luego sí que fuimos entendiendo porque sí que nos explicaron por qué vino la guerra y lo que pasó en la guerra y por qué había muchas cosas que sin ellos decirnos nada no nos dejaban hacer.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Pues mis padres se dedicaban a la agricultura. eran agricultores medios y entonces vivíamos de la agricultura todos nosotros, que éramos 4 hijas y ellos 2, 6.
Carmen, ¿tuvo la familia de tus padres o tus padres algún tipo de represalia después de haber terminado la guerra civil?
Por desgracia sí que la tuvieron. Por parte de mi padre lo pasaron muy mal porque un hermano lo mataron cuando ya había terminado la guerra en cárcel y luego lo fusilaron. Y una tía mía también estuvo en la cárcel, ella no la mataron, y entonces sí que les quitaron toda la hacienda, y eso marcó mucho. Yo me enteré cuando ya era un poco mayor, porque había cosas que ellos no te comentaban. Mis padres siempre han sido muy cuidadosos a la hora de decirnos cosas, por eso les tenemos tanto cariño toda la familia, porque jamás intentaron que odiásemos a nadie. Eso para nosotros ha sido muy valioso y entonces eso se lo agradecemos. La familia de mi madre, aun también siendo republicana, no tuvo esa represión que tuvieron la de mi padre.
¿Tu padre tuvo algún tipo de vinculación con el movimiento republicano que participó en la guerra civil?
Sí, él estuvo en la guerra civil y estuvo en el bando republicano. Luego, cuando ya terminó la guerra, le tocó volver otra vez a hacer la mili en África y volvió otra vez otros 2 años, o sea que él sí que participó, pero muy activamente.
¿Hubo algún tipo de represión, de ofensa, de señalamiento a nivel comunitario en vuestro pueblo, tu familia, tu madre, tu padre o vosotros, por el hecho de que tu padre hubiera participado en la guerra civil?
Siempre existen los fascistas que utilizan el insulto, te lo hacen como un insulto, luego te das cuenta que ha sido muy bueno. Cuando éramos pequeñas teníamos unos vecinos, que aun siendo mayor procuro no saludarlo, y cuando voy con mi marido él lo saluda y yo no, que el insulto que nos decían a mi hermana y a mí era: sois peor que la pasionaria. Y a continuación nos decía: rojas, rojas más que rojas. Nosotros eso no lo llegábamos a entender porque éramos pequeñas. Y cuando ya un día, preguntándole a mis padres que por qué nos decían rojas y pasionaria, fue cuando mi padre nos explicó un poco por qué nos llamaban rojas y por qué la pasionaria. Y fue él el que me explicó un poco quién era la pasionaria y el papel que había desempeñado en la guerra civil esta mujer tan valiosa. Yo creo que eso me marcó un poco desde pequeña para ser siempre muy atrevida a la hora de contestar cuando veo alguna injusticia. Justicia, y me he sentido siempre muy orgullosa de lo de roja y pasionaria, nunca me ha molestado.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de las enseñanzas que recibiste en la escuela?
A la escuela en aquella época íbamos cuando íbamos, no era como ahora que iban todos los días, podíamos ir porque había que ayudar a los padres pues a coger olivas y cosas, pero cuando íbamos sí que era muy gracioso que a lo mejor matemáticas te las daban como te las daban. Pero lo de cantar el cara al sol y lo del movimiento fascista, ese nos lo clavaban por todas partes. Lo bueno es que eran los falangistas, más que Franco, los falangistas. Allí en mi pueblo lo de la falange estaba muy metida con lo de las camisas azules, y eso sí que las maestras, había muy pocas que nos involucraran en ello y te intentaban decir lo buenos que habían sido, nos habían salvado de los rojos y teníamos que agradecerlos y rezar por Franco cuando ibas a la iglesia y todo eso, eso desde muy chiquitinas. Yo me acuerdo que ya éramos mayorcitas y seguíamos con la misma.
¿Qué recuerdos tienes de la situación económica que se vivía en aquella época de tu infancia, en tu casa y en el pueblo en general?
La situación económica fue muy mala en aquellas épocas. Nosotros, al tener algo de tierras, pasarlo mal no lo pasamos. Ahora bien, siempre recordaré que los ricos quemaban los campos suyos donde tenían leña y no eran capaces de dárselo a mucha gente que no podía ni calentarse. Preferían quemarlo los montes antes que dárselo a los pobres. Los que tenían algo de tierras, pues tenían algún árbol y podíamos ir echando leña a la estufa, pero había gente que no tenía ni para calentarse, ni comida tampoco para poder comer. Yo no recuerdo a ningún rico de mi pueblo, de los de entonces, que fuese capaz de dar ni un puchero de pringue, que llamaban entonces al aceite que quedaba de los chorizos y de las morcillas. Lo preferían tirar antes que dárselo a los pobres. Eso sí me acuerdo, y entre nosotros sí que la gente nos ayudábamos unos a otros dentro de nuestras posibilidades. Pero los ricos, y además me sé los nombres de todos, ni uno.
Según lo que nos comentas, ¿existía indigencia o existía mucha condición de personas que pedían la limosna para sobrevivir en el pueblo?
Sí, yo me acuerdo de algunos que tenían que ir casa por casa para poder comer. Había un señor que me acordaré siempre, estaba medio ciego y iba una sobrina con él. y iban pidiendo por las casas para comer. Y la gente respondía dándoles, la sobrina es de mi edad, y lo comentamos, siempre decía lo mismo, que jamás los ricos les dieron ni un trozo de pan, que eran las casas de los pobres donde íbamos repartiendo lo poco que había. Pero no venían de otras partes, eran de allí, del mismo pueblo.
¿Hasta qué edad viviste en el pueblo, tú o tu familia?
Hasta los 15 años. A los 15 años nos vinimos a Valencia. Fue una apuesta que hicieron mis padres para que estuviésemos todos juntos, porque ellos les daba miedo que cada hija nos fuésemos a una ciudad distinta, dejando todo su bienestar, porque entonces mi padre estaban allí bien, y la verdad es que eso ha sido algo que no mucha gente lo ha podido hacer, y ellos lo hicieron y se lo agradecemos todas las hijas, porque dejaron allí para venir él sin trabajo y en unas condiciones muy precarias para que aquí estuviésemos. Eligió Valencia por el clima, él no tenía aquí a nadie en Valencia, pues le gustaba el clima y aquí se quedó, y yo creo que fue el mejor acierto que hicieron mis padres por nosotras.
Luego de que ya habéis tomado la decisión de venir a Valencia, ¿cómo empieza a desarrollarse tu vida? ¿Sigues estudiando o comienzas a trabajar? ¿Qué haces?
Cuando llegué con 15 años, yo soy semianalfabeta, empecé a trabajar. Nada más llegar, teníamos que ponernos a trabajar todos los de la casa porque teníamos que sobrevivir. Y entonces empecé aquí a trabajar. El graduado escolar, lo voy a contar así, me lo saqué a los 40 años porque no lo tenía, pero fue a trabajar en fábrica. En tres sitios estuve trabajando hasta que luego ya me casé, y como entonces te casabas y parecía que ya no tenías que trabajar, creo que fue un error.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de las condiciones laborales que tuviste en los distintos lugares en que trabajaste? ¿Se ajusta de alguna forma a la forma o a los horarios que tenemos hoy?
No, que va. Salías por la mañana, comías en el trabajo y salías a las 8 de la noche. Te pagaban poco, no tenía ninguna cualificación y entonces los horarios eran horrorosos y el dinero pues también horroroso. Yo me acuerdo de que incluso en el último sitio que trabajé, yo trabajaba como oficiala, porque además lo tengo que decir, no era muy buena haciendo punto con máquina, y yo misma sacaba los modelos, toda la modelación, y jamás me pasaron de aprendiza. Me pagaban un poquito más, pero no llegué nunca a cobrar el sueldo que yo creía que debían de haberme pagado por el trabajo que realizaba. Ahora están volviendo otra vez a lo mismo que antes.
Carmen, luego de que ya te has casado y que eres madre, ¿de alguna forma vuelves a trabajar o a vincularte con algún tipo de actividad de tipo comunitario?
Cuando me casé dejé de trabajar, y luego después de casada, primero empecé con el movimiento vecinal. Empezamos ahí a formar la asociación, pues porque vivíamos en un barrio donde no había de nada, y formamos la asociación en mi escalera con los vecinos que quisieron, y ahí se forma la asociación de marchalenes, que fue una de las primeras también de Valencia. Y luego después entré en un partido político, en el Partido Comunista de España, y sigo en él. Para mí ha sido lo mejor que he hecho, y la verdad es que me ha llenado mucho, he aprendido mucho y estoy muy orgullosa de seguir.
¿Qué logros habéis conseguido como asociación de vecinos para el barrio Marchalenes desde la época en que lo habéis conformado?
Yo creo que es uno de los barrios que más se han conseguido, aunque algunos vecinos se quejen, pero que están en su casa y no hacen nada. Era un barrio que teníamos acequias, no teníamos alcantarillado, no teníamos urbanización, no teníamos aceras ni árboles, no teníamos nada. Y ahora es un barrio que no carecemos de nada. Existen dos o tres puntos negros que poco a poco se irán haciendo, pero yo creo que es uno de los barrios que más se ha conseguido en Valencia. El parque que tenemos es una maravilla. Hay que decirlo, y yo creo que eso es gracias al trabajo que se ha hecho desde las asociaciones de vecinos. Cada vez que oigo a un vecino decir, he llamado y por eso han arreglado eso, se me revuelve una cosa, y son las tripas, porque es el movimiento vecinal el que está haciendo por los barrios, concretamente en el mío, y yo creo que se trabaja mejor de lo que la gente piensa, y con muy poca gente que quiere vincularse. Y se está haciendo trabajos muy buenos, y que gracias a que estamos todavía ahí, aunque nos llamen caducos, yo creo que la ciudad de Valencia seguirá adelante por la gente que seguimos ahí machacando.
¿Recuerdas alguna actividad específica que os haya costado un gran esfuerzo para alcanzar como asociación para vuestro barrio, o alguna otra actividad de un radio más amplio?
El parque costó muchísimo, pero hay un punto, siempre le he dicho que se lo dedicaría a Paco Albert, que era la apertura de la Avenida de Portugal, porque ahí teníamos a las monjas clavadas en medio de la calle, no había apertura de ninguna manera, y por fin el año pasado se consiguió que desde la asociación esa apertura, que era una de los que teníamos más clavados, se hiciese. Y entonces yo creo que son unos logros que cuestan muchísimo. Con la iglesia hemos topado, pero hasta con la iglesia, que le hicimos hasta una falla de un amigo fallero, que hasta hizo la falla con las monjas subiéndose para arriba. Hicimos un trabajo muy bueno y yo creo que ha valido la pena el ver que ahora ya el barrio no está tan estrangulado como estaba.
Carmen, nos has comentado que has tenido una gran actividad durante muchos años en el Partido Comunista. ¿En qué actividades has participado y qué podrías destacar de actividades que te hayan llenado como persona y logros que hayas hecho o a nivel personal o a nivel comunitario?
Yo cuando ingreso en el Partido Comunista creo que es un acierto. Entré sin comentárselo a nadie en una entrega de carnés. Yo soy muy decidida y cogí el carné y creo que es una de las apuestas que he hecho mejores personalmente para mí. En este caso digo que más que yo le he dado al partido, el partido me ha dado a mí, en el cual estoy muy orgullosa. He estado en muchas direcciones, tanto local como de país, pero más que eso es con la gente que he tratado, cómo nos hemos llevado, lo que he aprendido de muchos de ellos. De otros también he aprendido que existe la desvergüenza y entonces eso me ha servido para intentar yo no ser de ellos. Y entonces estoy muy contenta de haber entrado y de seguir perteneciendo al Partido Comunista. Siempre digo que será lo último que me deje.
Carmen, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué te dedicas?
Te digo que ahora estoy en una de las etapas más bonitas de mi vida, estoy de abuela. Sigo militando. La militancia no me la voy a dejar nunca, aunque vaya con garrote, pero el tener una nieta como la que tengo, que me vuelve loca, como a todas las abuelas, decimos las mismas tonterías, yo creía que solo eran las que las tenían, pero ahora las digo yo. Y entonces tengo una nieta que eso vale su peso en oro por lo bonita, porque es mi nieta, no porque sea especial. Y entonces he conseguido, fíjate, algo que es una anécdota. Ella es la niña más pija que te puedes echar a la cara, pija en el sentido de que le gusta todo lo rosa, todo lo rosita, todo eso. Y claro, las princesas. Y yo cada vez que decía lo de princesas me llegaba al hígado. Y ahora he conseguido que ella diga que es una princesa republicana. Y que las princesas republicanas son las buenas. Y eso se lo puedes preguntar cuando quieras, que te dice, yo princesa pero republicana. Eso para la abuela, que sí que es republicana, es un logro. Así que estoy contentísima. Y ahora me viene otro nieto, espero que sea también republicano. A ver si lo consigo, sin que sea rey.
Carmen, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Queremos darte las gracias por compartir tus experiencias de vida.
Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí contando mis experiencias y que sepáis que he disfrutado mucho porque ha habido muchas cosas que la verdad es que a veces nos olvidamos. Estoy contenta de haber recordado cosas y veo que soy una mujer afortunada. Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros en el programa La Luna Sale a Tiempo, en el espacio Hablando con Nuestras Abuelas y Abuelos, Carmen Berlanga González, natural de Villalba del Rey, Cuenca, de 64 años de edad, jubilada, madre de dos hijas y abuela.
Vamos ya a comenzar otras luces para hablar sobre la grafología, fundamentos y aplicaciones.
Diversas multinacionales como Burger King, Coca-Cola o Kodak utilizan desde hace años las pruebas grafológicas para seleccionar al personal que va a trabajar con ellos. Este hecho contrasta con algunas otras opiniones o experimentos como el realizado con Asalup, que entrevistó a 198 personas sobre el grado de confiabilidad que tenían sobre la grafología. El 30,30% respondió que nada confiable, el 24,75% que poco confiable y solo el 11% opinó que confiable. Independientemente de esta consideración que se tenga sobre la grafología, actualmente está introducida en diferentes ámbitos sociales y desarrolla una actividad que es reconocida no solamente ya tal vez por la persona a la que va dirigida, sino por las organizaciones como pueden ser policía, juzgados y demás. La grafía que utilizan para expresar el ser humano, su experiencia, sentimientos, pensamientos o personalidad, es el elemento fundamental que los grafólogos utilizan para analizar esa personalidad y además lo pueden hacer en diferentes etapas de desarrollo del ser humano, porque el signo, la letra, la grafía va cambiando. Este hecho, si además se hace dentro de un grupo interdisciplinar, el resultado es más probable que sea el adecuado. Para hablarnos sobre la grafología, fundamentos y aplicaciones, tenemos esta tarde con nosotros, como he comentado anteriormente, a Josefina Perales, diplomada superior en criminología, perito calígrafo y grafóloga por la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes.
Yo quisiera, antes de introducirnos ya directamente en el asunto que nos ocupa, que nos comentaras, ya que esta disciplina es aún no suficientemente reconocida o conocida por la ciudadanía, ¿cuáles fueron tus motivaciones para estudiar este ámbito?
Mis motivaciones fueron, yo hice criminología y ahí hay una especialidad, por así decirlo, en el cual yo hice una tesina y era sobre grafología. Todo lo que deriva de la grafología, tanto pericial caligráfica como grafopatologías, grafología infantil, selección de personal y en todo lo que conlleva toda la grafología.
¿Pero hay algún título que reconozca a los grafólogos?
Nosotros estudiamos en la Universidad de Valencia, entonces todos los títulos los tenemos oficiales por la Cátedra de Medicina Legal aquí en Valencia. Y también he estudiado yo en Blanquerna, en una universidad que es para profesores en Barcelona.
No hay otra forma de acceder oficialmente, bueno, sino a través de criminología.
No es exactamente una asignatura de criminología, sino que se dio precisamente, empezó en la Cátedra de Medicina Legal de Valencia, mientras yo estaba dando criminología. Actualmente estaba el profesor Villalain y ahora se ha jubilado, entonces ahora de momento se han dejado los cursos, pero allí se ha estado impartiendo cursos de grafología y cursos de pericial caligráfica, que son totalmente diferentes una cosa de otra. Un perito calígrafo tiene que ser grafólogo, pero no necesariamente tiene que estar haciendo selección de personal ni dando informes de personalidad.
Esos cursos que me dices para estudiar grafología, ¿cuánto duran?
Duran 2 años. No son cursos de 20 horas, son cursos de 300, 400 horas, donde se imparten varias disciplinas. En concreto yo hice 2 cursos de fotografía, entonces trabajábamos en blanco y negro, yo te hablo de hace más de 15 años, entonces se utilizaba la fotografía de blanco y negro y entonces teníamos que saber revelar las fotografías. O sea, teníamos en casa, porque claro, todo era en el despacho, para revelarte la fotografía y tenías que aprender, tener primero una buena cámara y segundo aprender todo lo referente a la fotografía, todo lo de los aros de extensión y diferentes cosas que conlleva la fotografía.
Si te parece ya, Josefina, vamos a introducirnos sobre el tema de la grafología. ¿Qué es la grafología?
Pues mira, la grafología, yo te diría que, como define Michel Morancini, la grafología es una ciencia que permite conocer la personalidad del individuo gracias al estudio de la escritura. Establece un cierto número de leyes y principios sólidamente en un plano teórico y sometido a una rigurosa comprobación por parte de los grafólogos. O sea, que muchas veces dicen la grafología no tiene un carácter científico, pues sí, pero lo importante es que el grafólogo sea un buen grafólogo y tenga unos buenos estudios. No se puede ser un grafólogo que tenga 20 horas en un cursillo, por así decirlo. Entonces ya se creen grafólogos. No, eso no es. Se necesita muchísimo tiempo. O sea, es un aprendizaje prolongado y laborioso. Y hace falta muchos años para convertirse en un grafólogo. Siempre tienes que estar estudiando.
Para que nuestras escuchas tengan una orientación global de la grafología, si te parece, hacemos una breve historia de lo que ha sido la grafología en el transcurso, sobre todo, de los últimos siglos, quizás.
Empezó ya en el siglo XVII con Camillo Baldi, con la obra de El medio de conocer las costumbres y cualidades de un escritor por medio de la escritura, unas cartas íntimas. Después, ya en 1741, Lavater, y en 1812, Eduardo Jocquard. Estuvo escribiendo el arte de juzgar el espíritu y el carácter de las personas por medio de la escritura y lo relacionó con el gesto. Después, en 1871 en Francia, que es el padre de la grafología, Fray Hipólito Michon creó la denominación de grafología y se creó la Société Française de Grafología, cuya revista se sigue editando, y en 1879 se celebró el primer congreso de grafología. Y últimamente, ya desde 1958-1940, Crépy-Gemien, que es el padre de la grafología y la grafología francesa, la realiza por géneros, especies y modos. En España tenemos varios grafólogos, precursores han sido el Augusto Güell, Sandro, el profesor Allende, Berta Andrés, Amparo Botella, Julia Moya, tenemos muchos.
Vamos a ver si te parece, Josefina, hablar sobre esa disciplina como es la grafología relacionada con la ciencia. ¿Qué nos puedes tú comentar para esas personas que aún consideren que puede ser una pseudociencia? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para justificar que la grafología es una ciencia?
Nosotros tenemos, por ejemplo, Clages, que tiene la teoría del Forniveau, más Pulves, o sea, franceses, la escuela francesa y la escuela alemana, sobre todo la escuela francesa, que son las que nos representan más. También se puede sacar a Marchillán, Lambroso y mucha gente que da esto como un estudio científico. Hay muchos autores de los que se pasa por la grafología hacer un estudio de personalidad. No es una cosa por hacerlo, ni por cuatro gestos de la personalidad, si es eso lo que me preguntas.
Te pregunto fundamentalmente por esos fundamentos científicos. Es decir, ¿es una disciplina que se basa en la experimentación, en lo empírico?
Es una disciplina que se basa en una serie de pasos para llegar a hacer un informe de personalidad. Entonces, unos pasos precisos, concisos y concretos, que son los que te llevan a este término de la personalidad del individuo. Se ha de hacer con una escritura en un folio en blanco, un folio que no sea cuadriculado, que no tenga rayas. Entonces ves el individuo ahí cómo se sitúa.
Tal vez en el transcurso de la entrevista podamos ver un poco más con ejemplos esa disciplina relacionada con la ciencia. ¿Cuántas corrientes existen dentro de la grafología?
Corriente alemana y la corriente francesa, que son las más importantes.
¿En qué se diferencia una de otra?
No tiene mucha diferencia. Lo único que pasa es que en la francesa se dedican más, como el padre de la grafología francesa, el juez Crépy-Gemien, se dedican más a las especies y a los géneros. Y los otros, la grafología italiana y alemana, de teorías también con la escuela francesa, pero tienen otras maneras de proporciones, regularidad, ritmo, sobre todo Max Pulver y Edgar, que aplicaron el simbolismo y el trazo, y los otros están más en los gestos gráficos. Pero se llega a la misma conclusión.
¿Con qué disciplinas pueden estar más emparentadas la grafología? ¿Con qué áreas de conocimiento? Por ejemplo, con psicología, me imagino que sí.
Es un apoyo en la psicología y en la medicina. En la psicología, porque antes de que el psicólogo pueda ver al individuo, el grafólogo solamente con ver la hoja de papel y hacer un estudio previo ya sabe más o menos cómo es esa persona y le puede orientar un poco al psicólogo. Y en la medicina, en las grafopatologías, hay unas características que puedes ir viendo, unos gestos gráficos que ya te indican que hay una alteración grafopatológica, que hay una patología.
Antes has hecho alguna referencia ya a los campos de aplicación de la grafología. ¿Podemos enumerar todos aquellos que tú consideres más relevantes?
Yo considero más relevantes en la selección de personal. Lo considero también en la promoción en las empresas, dado la selección de personal. Lo que tú has estado comentando de la gente esta que se ha presentado, las grandes empresas quieren gente que se quede, lo ponen para un puesto y quieren que se quede en ese puesto y tiene que tener unas aptitudes para ese puesto. Entonces no están dispuestos a hacer mucha selección de personal, que la persona esa esté contento con ese puesto y se quede con ese puesto. Hay una orientación profesional también para los estudiantes. Hay unos estudios biográficos, hay un estudio de caracteres también. Después, en la grafología infantil es una ayuda en la educación. En la grafopatología, como te he dicho antes, para los médicos. En investigación criminal, en estudio de anónimos, en la policía se hace mucho lo de los estudios de anónimos para ver el policía y ya detecta por mediación de las tintas y otras cosas más, ya los anónimos de la persona que encuentra y para averiguar posibles falsificaciones, que son lo del perito calígrafo.
Tú estás introducida en este ámbito de peritaje calígrafo. ¿Nos podrías comentar algún dato significativo, alguna experiencia que hayas tenido? ¿Cómo se afronta este hecho de análisis de las grafías, de la escritura?
Actualmente estoy ahora en un caso en el que he tenido que hacer para una comprobación de firmas y escritura, se hace un cuerpo de escritura. Entonces actúas de parte, te llaman y entonces tú eres perito judicial para ese caso. Se hacen una serie de comprobaciones con la firma, se hacen firmas coetáneas con la que se ha hecho y se intentan obtener firmas dubitadas, que son las que te dan para comprobar, y las indubitadas, todas las que tú puedas aportar para esclarecer más la falsificación.
¿Cómo afrontas tú, Josefina, este hecho? ¿Seleccionas, cuando se trata de un texto, todo el texto para analizarlo? ¿Utilizas solamente una parte? ¿Qué elementos son para ti los que se pueden destacar para analizar esa grafía?
Cuando te dan un texto hecho a mano, lo han efectuado tranquilamente. Es tener una buena muestra para poder hacer un buen trabajo, eso es lo primero. Y lo segundo, suelen ser de 20-25 líneas. Tú coges las primeras líneas de arriba, que es cuando la persona ya está en contacto al principio con el papel, después coges del medio y después coges del final. Al firmar también tienes que ver si es homogénea con todo el texto que ha hecho. A partir de ahí ya empiezas a hacer tus estudios, tanto del útil que has cogido, si tú le has dado a escoger el útil también es muy importante, el color del útil que coge también es muy importante, también te indica la personalidad. Si solo tenía un bolígrafo negro, la verdad que no te va a indicar nada más que ha cogido el bolígrafo negro porque no tiene otra cosa. Pero si es significativo, si tiene bolígrafos de varios colores, elija un color diferente.
¿El lápiz es significativo o se excluye por parte vuestra grafólogos?
Se estudia igual, lo que pasa es que el lápiz tiene otra calidad de presión por el grafito que conlleva el útil. Y entonces también tú puedes estudiar por el lápiz, es mejor estudiarlo con la tinta. La tinta te da más el trazo, lo ves mejor.
En cuanto a las grafías, a las letras, a los números y tal vez también a los dibujos, que no solamente todo es texto, ¿qué destacarías tú? Por ejemplo, el tamaño de la letra, ¿puede ser un elemento significativo?
Es que el tamaño de la letra te indica muchas cosas. Ver el folio ya te indica si es una letra grande, si es una letra pequeña, si es una letra diminuta, por así decirlo. Antes se medían las letras, últimamente no se miden las letras. Antes utilizamos unas plantillas de acetato para ver el tamaño de las letras. Últimamente se ve más visualmente, no se hace tanto a la medida como antes. Entonces sí que te informa la letra grande, una letra pequeña, ya te va diciendo si es tímido, si le gusta hacerse denotar. Los óvalos ya te van dando un primer informe.
En cuanto a la inclinación, ¿qué nos puedes comentar?
Es bueno un vaivén, por así decirlo, que no sean totalmente rectas, que tengan inclinaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, es como una armonía.
La forma me imagino que también será otro elemento a destacar.
Pues sí, cuando se ven unas escrituras, si tú la ves con curva, una curva indica una persona conciliadora. Si tú la ves una línea recta, combate, que es lo que tú me estabas diciendo antes. Entonces tiene que ser flexible, que es una persona negociadora. Y filiforme es una persona que te elude, te sortea. La letra es una cosa genética. Sí que puedes luego ir cambiando la letra, igual que se cambia la firma. O sea, va simplificando.
La presión es otro quizás elemento a analizar, pero ¿la presión se aprende o es un rasgo también genético?
La presión es genético, es lo que llevamos dentro, es lo que utilizamos más los peritos calígrafos para la falsificación, porque no pueden tener dos personas la misma presión. En los mismos puntos, en una firma, en una curva, en una recta, no pueden tener dos personas la misma presión. Entonces la presión te indica el estado de ánimo de la persona. Cada uno, claro está, lo tenemos diferente.
La velocidad es otro elemento. En este caso, los estudiantes que tienen que tomar notas muy rápidamente, tal vez escriban más rápido que el resto de la población.
Pues sí, los estudiantes, si no escriben rápido y es una persona que ha ido a la universidad, tienes que desconfiar un poco a ver si ha copiado algo, porque suelen tener la letra muy rápida. Nosotros también tenemos un test de velocidad en la escritura. Una escritura lenta, que son menos de 100 letras por minuto. Una escritura pausada entre 100 y 130. Una rápida entre 130 y 200. Y una precipitada e ilegible, que son más o menos las de los estudiantes, con más de 200 letras por minuto. O sea que también hacemos un test de velocidad para ver más o menos cómo tenemos la letra.
Y en cuanto a la dirección de las líneas y la ligazón, ¿qué podemos comentar?
Las líneas nos indican el estado también de ánimo de la persona. Una persona que escribe en horizontal totalmente te indica que está centrada, que va hacia adelante. Todo esto de la escritura es muy importante, coger la edad, la nacionalidad, el sexo, la profesión y el estado de salud. Quiero decirte que el estado de salud es muy importante, porque si está tomando una medicación, la línea de base le cambiará. O sea, si está un poco eufórico o ha bebido, lo tendrá hacia arriba. Y si está un poco depresivo, lo tiene el renglón hacia abajo. Descendente y ascendente, por así decirlo.
Cuanto a la ligazón, ¿qué podemos comentar? ¿Es significativo eso para ese análisis de personalidad?
Pues sí, la escritura ligada es más rápida. O sea, la persona es más rápida en el pensamiento. Sin embargo, desligada, desliga la letra, para, empieza la otra.
Una cosa que aparentemente no parece que tengamos importancia son los puntos sobre las i. ¿Eso también es significativo?
Sí, es muy significativo. Tú ahora coges una letra de una chica jovencilla y entonces siempre te indica la i. Cuando ponen el circulito en la i, fantasía, los acentos y las letras que llevan otra parte superpuesta, por ejemplo, la letra i, la letra t, es muy significativa también, la barra de la t. La i, si la hace con un rasgo de arriba a abajo, descendente, si la hace de abajo arriba, ascendente, todo eso te lo indica. Un trazo fino, el trazo redondo que ya te he dicho. Eso por el tiempo se va cambiando. Las personas igual que hacen la letra así con un circulito arriba, por el tiempo la van cambiando.
Comentas, Josefina, que la T también es un elemento a evaluar por parte de vosotros, los expertos en grafología. ¿Por qué?
Pues mira, la letra T es muy significativa en el trazo horizontal, porque ahí te indica la dirección donde va, te indica también si está ligada con la parte de abajo de la letra, con el trazo vertical. Tiene otras indicaciones, según vaya hacia un lado o hacia otro. De arriba abajo refleja obstinación y testarudez. Quiero decirte que es un reflejo también de coquetería en algunos casos, otros de infantilismo, timidez, según cómo esté realizada.
¿Hay, Josefina, alguna letra que se pueda relacionar con la sexualidad?
La letra G. Es una letra donde el óvalo te indica una parte y la jamba te indica la otra. Según cómo esté realizada, te indica una cosa u otra. La verdad que mucha gente se interesa por esta letra. No sé cómo explicártelo así, sin realizarla, sin que la veas, para que se hagan una idea.
Otra cuestión fundamental, y más tarde hablaremos sobre la comunicación, ¿podemos determinar por algún tipo de letra qué tipo de comunicación, qué calidad de comunicación tiene esa persona?
Eso se demuestra con el óvalo, si está abierto o cerrado. Entonces, ¿es comunicativa o no es comunicativa? Y según por qué zonas. Si está abierto por la zona superior, la persona tiene una necesidad imperiosa de expresar todo aquello que piensa y que siente. Si el óvalo está abierto por la derecha, está más dada a la comunicación para los demás, si es eso lo que me preguntas. En la parte de arriba, claro.
Y tal vez también para la relación de pareja sea interesante preguntarte si hay alguna letra que nos pueda mostrar o darnos una orientación sobre lo que es la autoridad y la obediencia, o el compartir.
Yo he hecho estudios de parejas, pero era para ver si eran compatibles el uno con el otro. Para compartir, si me dices lo de las tareas y todo eso, no creo que haya. Solamente es la personalidad de cada uno.
Otra cuestión que también quizás sea significativa es ¿dónde se estampa la firma? ¿En qué posición del espacio del folio? ¿Eso influye? ¿Hay diferencias entre las culturas sobre ese particular?
Sí, en la cultura de América, de Sudamérica, están acostumbrados, porque en Argentina me trajeron una escritura y entonces vi que el individuo tenía la firma estampada en la parte izquierda. Entonces me llamó mucho la atención porque nosotros estamos acostumbrados en la parte derecha o en la parte del centro. Todo eso también tiene su importancia y su significado. Tanto si la ponen cerca, lejos del texto, encima del texto, todo eso tiene su significado.
¿Utilizáis algunas otras pruebas, aparte del análisis de la grafía, de las letras, de los dibujos, de los símbolos, para dar vuestro informe? ¿Hay algunos test complementarios a esto?
Siempre están los dibujos de los test del árbol, de la casa. Hay diferentes test, pero más que nada para la grafología infantil, porque la grafología infantil, a partir de los 18 años, ya tiene una grafía más o menos estabilizada. Hasta los 6 años hay una escritura propiamente dicha, después empiezan de los 6 a los 16 y entonces ya se va formando más o menos la letra. Ahí sí que se utilizan los test del árbol, de la casa, de los padres, de la familia, del sol, del mar, todo eso sí que se utilizan, pero más que nada para la grafología infantil.
A mí me gustaría ahora que nos comentaras en qué os baséis para determinar si una persona tiene un cierto desequilibrio psicológico o psiquiátrico y qué hacéis para favorecer esa terapia.
Se realizan en la parte de patología, está la patología en la escritura. Ahí podemos ver si hay una neurosis o una psicosis, si hay una esquizofrenia, una depresión, alcoholismo. Tú nada más ves la letra, si hay alguna alteración enseguida lo notas. Hay alguna patología de estas enseguida por la letra y por el contorno. Tú verás que una letra de estas características hay muchos empastamientos. Ahí detectas que hay algo. A partir de ahí se ha de estudiar.
Mucho más difícil, me imagino que será determinar o detectar qué persona tiene una cierta probabilidad de que se suicide.
Los suicidas y los falsos suicidas, eso también lo hemos hecho en toda la parte esta para la policía, cuando se han dado los cursos para policía local. El falso suicida siempre está por ahí, el que te lo dice, pero nunca se suicida. Y después, en las cartas de suicida, sí que se puede localizar, aparte del entorno, ellos ya hacen una vista ocular y entonces, a partir de ahí, sí que pueden localizar las alteraciones, los útiles que tiene a mano para efectuar la carta, según dónde ha hecho la carta, según el texto de la carta.
Tenemos, Josefina, una escucha que te quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Teresa.
Teresa, adelante.
Quisiera preguntarle a esta señora, ¿qué quiere decir personas que firman con letras mayúsculas, nombre y apellido? Unas letras así un poco destazadas, pero todo con mayúsculas y la firma grande.
Te diría que estas personas que firman con la letra grande y con la letra así una por una es manera de hacerse ver. el hábito escritural que tenga.
Gracias, un saludo. Ya nos queda poco tiempo para acabar esta entrevista, Josefina. A mí me gustaría ahora preguntarte un poco sobre qué concepto tiene la sociedad española de la grafología, dónde estáis introducidos y qué grado de intrusismo tenéis.
Yo estoy introducida, como te he traído aquí varias revistas, de varias asociaciones. Intrusismo, hay mucho, ya te he dicho que mucha gente hace un curso de 20 horas y se cree que ya es grafólogo. Y hay quien está 15 años estudiando y aún tiene muchísimo que aprender. Aquí en Valencia no hay mucho afán por la grafología ni todo esto, pero en Barcelona y en Madrid, que son ciudades más grandes, sí que en selección de personal y en recursos humanos se utiliza mucho la grafología. Aquí se tenía que utilizar más, y dado a que todo esto de la violencia en las aulas, en la juventud, se podía ver, junto con el psicólogo, antes de que pasara todo esto, sí que un buen grafólogo podía detectar unas alteraciones en estas personas. Yo pertenezco a la Asociación Grafológica en Madrid, al Círculo Hispano-Francés, también aquí en Valencia y en Madrid, y a la Société en Francia, que te he traído las revistas para que lo veas, y como perito calígrafo a las instituciones judiciales de aquí de Valencia.
¿Este tipo de asociaciones, tenéis algún código deontológico de obligado cumplimiento?
Sí, por supuesto.
¿Qué podemos destacar, Josefina, sobre esta cuestión?
O sea, la confidencialidad. Una persona, tienes que tener una ética y un derecho a la intimidad, y debemos garantizar, desde luego, la confidencialidad. Nunca interferir en un campo de otro profesional, como puede ser la medicina, la psicología, otra ciencia, pero sí estar con ellos como apoyo. Que sobre todo, la intimidad, el ir a un congreso, encontrarte con alguien, lo primero que te dan es una firma. Mira a ver qué rasgos tengo, qué me dices, que no sé qué. La que tiene un bagaje por una ética no les dice nada a la firma. Pero hay quien ya te comento que están dados a decir cualquier cosa para que se les preste un poco de atención.
Yo quisiera preguntarte ahora sobre si en un futuro la informática va a sustituir al grafólogo o la grafóloga. ¿Nunca ocurrirá eso?
Nosotros hemos estado dando en Barcelona por un experto informático, claro está. Hemos estado hablando de la escritura manual, pero no hemos hablado de la escritura mecánica. Entonces, antes en las diferentes máquinas de escribir sí que conocías la máquina que la había efectuado por unas características determinadas y después la cinta con que se había hecho. Porque sabes que habían varias cintas para las máquinas de escribir. Y ahora también están varias impresoras, o sea que va reciclándote continuamente, porque claro, para la informática van saliendo cosas nuevas. Igual que salen útiles nuevos, ahora todos estos rotuladores de gel, todos estos antes no habían, antes con el bolígrafo y la pluma y el lápiz ya tenemos bastante. Y ahora tenemos que hacer un estudio de tintas, que es una de las cosas que se me ha quedado antes en el tintero, mira. Porque tienes que hacer, aparte de la fotografía, estudio de tinta, estudio del papel, todo por microscopio. Se necesitan muchísimos conocimientos, más de lo que la gente se imagina. Y entonces, claro, todo va cambiando. Sí que puedes hacer si la han impreso con una impresora de láser, según la impresora que hayan utilizado. También los han cogido. Para que veas que se han de hacer estudios, ahora ya no hacemos fotografías en blanco y negro. Ahora, claro, esto lo hacemos en color y con la máquina digital. O sea que tienes que estar en constante evolución e información.
¿Tú impartes, Josefina, cursos sobre grafología?
Tenemos oportunidades en la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública de Valencia, de aquí en la calle Hospital. Nos han estado impartiendo unos cursos de 20 horas de grafología, de iniciación a la grafología, un taller de grafología ameno, que se hace ameno y que no es nada de machacar. Práctico para unos conocimientos y para saber qué es la grafología y en qué se basa y las aplicaciones que tiene y las sus limitaciones, claro está.
¿Este curso es gratuito o hay que pagar
alguna
cantidad?
No, este curso es gratuito. Por eso mucha gente se piensa que al ser gratuito no les interesa. Si a lo mejor se cobraran 200 euros, la gente a lo mejor iría más. Pero es gratuito y gracias a la dirección de la biblioteca.
Vamos a finalizar. ¿Qué podemos añadir o qué podemos resumir sobre el tema este que nos ocupa de la grafología? ¿Qué mensaje podemos transmitirle a nuestras escuchas?
Pues yo le transmitiría que la grafología no se lo tomen así a la ligera, que no es una ciencia oculta, que se necesitan muchos años de estudio para llegar a un buen estudio de personalidad. El estado de ánimo se ve en la grafología. Yo empecé y le fui cogiendo el gusanillo y he estado estudiando constantemente y es una cosa que me gusta y que le dedico tiempo.
Gracias, Josefina Perales, diplomada superior en criminología, perito calígrafo y grafóloga por la Universidad de Valencia. Si hemos resuelto alguna duda que haya sobre esta disciplina, bienvenido sea. Y si no, siempre tienen la oportunidad de contactar contigo en este taller para seguir ampliando conocimientos y que tú les expliques exactamente qué es o cómo se desarrolla esta cuestión, que como tú dices, hay algunos que aún tienen alguna cierta reserva. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio, como lo hacemos cada viernes, con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil va a entrevistar a Pura Peris, poetisa, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Pura Peris, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Financiero por la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, quería preguntarte qué es para ti la poesía.
La mejor arma del mundo. La poesía es lo que nos permite trasladar a la sociedad inquietudes, reivindicaciones, deseos y sentimientos que de otra manera no lanzaríamos.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Más con la poesía de emoción que con la poesía modernista o la poesía que últimamente se está haciendo reivindicar por reivindicar, pero que no llega a verse el yo poético que tiene que transmitir algo realmente.
Dentro del ámbito de la poesía, ¿qué autores son tus referentes?
Son muchísimos y muchísimas. Yo fundamentalmente escribo en valenciano, pero tengo referencias castellanas, evidentemente, también. Para mí son referentes Miguel Hernández, Luis Cernuda, Vicente Andrés Estellés y María Mercè Marçal.
¿Qué poema tuyo has elegido para su recitación?
Como mi obra Tas de Vida es una recopilación de poemas que van desde los sentimientos, pasando por el sexo, el deseo, la denuncia social, el amor, el olvido y la añoranza. Y estando aquí, en Radio Clara, he preferido elegir uno de denuncia social, que además afecta al País Valencia. Se llama Terra Cremada.
Pura, ¿qué quieres comunicar con este poema, Terra Cremada?
Este poema lo escribí un 30 de junio, porque me desperté de madrugada con la ceniza en la garganta. Yo vivo en La Liana, y muy cerquita se estaba quemando toda la sierra. Aquello me produjo una gran desolación, porque en La Liana llovía ceniza. Pero es que además en esos días estaba celebrándose un mundial de fútbol y la gente estaba más por los goles que por la sierra. Es un canto reivindicativo a que no estropeen más la naturaleza y a que se vayan de aquí aquellos que nos destrozan el territorio.
Pues si te parece, a continuación nos recitas esa poesía.
El título, como os he dicho, es Terra Cremada, lleva como subtítulo Al meu país en una tarda d'estiu plovent cendra. Terra cremada, en flames, carrasques i pins, la ginesta socarrada, cabres mortes pels camins. Terra cremada, homes i dones trets de sa casa, olor de carn fumada, estalvis i vida ensarronada. Terra cremada, voluntaris arriscats i solidaris, mort de la vida enamorada, llavis que mai desaran altres llavis. Terra cremada, fuma la gola de matinada, pluja gendrosa aclapara l'ànima, els governants, mentre celebren les glòries d'Espanya. Terra cremada, la foto ha de ser perfecta, governants, la corbata ben planxada, es passegen i musiten, i què tal una col·lecta? Terra cremada, no deixes que t'enganyen més, amb tu cride amb l'ànima enfurismada, de retallades i de corruptes sense responsabilitats, mai més.
Muchas gracias, Pura Peris, por tu participación en Despedida en Verso. Moltes gràcies, molt agradit.
Muchísimas gracias a vosotros por permitir acceder a vuestra casa, que sé que es la mía también. Gracias.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias una semana más por tu escucha. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.